Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Cronómetro como todos los días. Hoy junto a Eduardo Varela. Tenemos temas interesantes. Es una fecha FIFA, medio de una fecha FIFA. México jugó ayer en Surinam y ganó 2-0. Yo diría con un sabor un poquito amargo. Hablaremos de eso, de lo que viene el domingo contra Jamaica en el Azteca y del gran rumor de que está ya muy cerca Antonio el Turco Mohamed, escuchó bien, Mohamed, para dirigir a los Pumas de la Universidad de México. Lalo Varela, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, un abrazo.
Abrazo. Yo lamento lo del Turco. Todavía, como bien dice, todavía no es oficial, pero no sé qué va a poder así allá con Pumas. Y también se te olvida esto. Estamos a una semana y un día de que se cante Play Ball. Después del clásico que vimos, el clásico mundial de béisbol, que fue todo un éxito, ya quiero que arranque la temporada. El próximo domingo, petición, no este, sino el domingo.
Yo tengo una petición
domingos.
Para el productor. Ahí sobre el hombro derecho de Lalo Varela, si lo ven, ahí está Derek Jeter, gran capitán, claro, de los Yankees. Pero también está Babe Ruth, gran capitán de los, claro, Yankees. Pero pongan un espacio para Shohei Ohtani. Pongan algo, pongan al pelotero este japonés que es sensacional.
Claro.
Debería estar. ¿Eh? Bueno. Pégalo, Lalo, aunque sea pégalo. Ponle una fotografía de él ahí pegada con masking tape, por favor. Bueno, arrancamos con Mohamed en la mira. El Turco Mohamed, usted lo conoce, es un entrenador ganador, con muchos éxitos en el fútbol mexicano, también dirigió en Argentina. La pregunta aquí, Lalo, es muy directa, en la mira. ¿Mohamed puede salvar a Pumas?
Y es que esa es la pregunta. Mira, 20 años, se dice fácil, 20 años como entrenador muy exitoso, ya hablabas, tanto en México como en Argentina, pero querrán los jugadores, tiene el plantel. Luego, los equipos cambian de técnicos como si fuera tan fácil el adaptar la filosofía del entrenador al plantel que tiene, que eso también tiene que contar mucho. Luego te digo esto, está en el lugar 16, va a jugar contra Querétaro, partido que puede ganar. Va contra San Luis, partido que pudiera ganar. Pero después va contra el tercero, que es Toluca, en América, que es el número 2, el sublíder. Y después cierra en Monterrey con los Rayados. Creo que ya contesté. Va a ser muy difícil que haga algo importante ahí. Que tal vez quizá sacar 5 puntos, dificilísimo.
No, de acuerdo. Quizá se ha pensado ya para la próxima temporada.
Debe.
Viene de dirigir en Brasil, donde más o menos le fue bien. Ahora, yo veo aquí dos temas importantes. Primero, me van a decir que no, pero yo voy siempre con el librito en esta situación. El hombre jugó para el América y fue entrenador y campeón con el América. Es un punto, una condición que ya de alguna manera mancha su ingreso a Ciudad Universitaria.
¿Eso qué tiene que ver?
Bueno, a mí, Lalo, yo te digo una cosa, yo creo en eso. Tú no crees en eso, yo te respeto muy bien. Tú
espérame,
tú crees que no tiene nada que ver.
Lo que hizo como jugador y entrenador,
no,
ahora está en Pumas.
Es que no, es que a Pumas, para ser técnico de Pumas hay que haber sido parte de la esencia universitaria por el juego de fútbol. Y él no lo fue, no lo ha sido. Fue figura en otra parte, en Toros Neza, en Huracán, en el América.
¿Cuántos jugadores y entrenadores no estuvieron en los dos?
No. Y otra cosa, Lalo, suele llegar Mohamed con 8 argentinos que pone a trabajar alrededor de él, todo un gran equipo de trabajo. ¿Y ¿sí? qué pasa con la estructura, la infraestructura de Pumas? Los entrenadores de Pumas.
En eso sí,
Pumas
te,
necesita
por eso te
un
digo.
Entrenador... Pumas necesita un entrenador que se adapte a Pumas. No Pumas va a adaptarse a un entrenador. Yo creo que lo de Mohamed, para mí, no es un paso sensato de los Pumas. Pero bueno, no pasa nada.
No,
y es un muy buen entrenador,
Por supuesto que no lo es. No es sensato esto. Un entrenador, él le gusta trabajar de cierta forma. Luego, no hay plantel y se tienen que adaptar muchas cosas aquí. Lo primero que dijiste, para nada, para nada. No importa su pasado.
Bueno, si no lo dijera, no sería yo, Lalo. Así es mi filosofía de tratar de cuidar los colores, las parcelas. No, está bien, te lo reconozco. Igual no pasa
color
nada.
Color de rosa, la vida en rosa.
Muy bien. Muy bien. Por lo menos romántico.
Mejor vamos a la boleta. Vamos a la boleta. Y esto fue lo que dijo Diego Coca, que tenemos las herramientas para hacer un equipo mejor. Palomita, estoy de acuerdo, solo necesitamos de tiempo. También le creo. Esto yo creo que tiene razón, pero la pregunta es, ¿pasó de panzazo ganarle 2-0 a Surinam, Valtelson?
Pues yo repruebo a todo el equipo mexicano y también a Coca, reprobado ayer en Surinam. La victoria llegó porque tenía que llegar. Estoy de acuerdo contigo y con lo que él dice, que necesita tiempo. Sí, hay que recordar a Coca que lo que menos hay en las selecciones mexicanas o en las selecciones en el mundo es tiempo, ¿eh? Lo que menos es tiempo. La gente quiere resultados y yo te puedo decir que si Coca no gana la Copa Oro y no gana la Liga de las Naciones de la CONCACAF, pronto estaremos hablando de que empieza a tambalearse su mandato al frente de la selección mexicana de fútbol. Él sabía dónde venía, ¿eh?
Sí, esto
no es Atlas, esto no es Tijuana, es la selección mexicana de fútbol y así se manejan las cosas. Pero bueno, yo lo repruebo, Lalo, como repruebo a todo el equipo mexicano. Quizá estoy siendo muy severo, pero lo repruebo porque el rival era de una calidad muy baja y para mí México enseñó muy poco.
No es fácil jugar contra equipos malos cuando tú también eres malo. Una batalla así...
Déjame robarte esa frase, por favor. La voy a tener. Yo tengo un libro de frases. A ver, ¿me la puedes repetir, Lalo? No es fácil...
No es fácil jugar contra equipos malos cuando tú también eres malo. Entonces...
Ya quedó.
Yo no lo repruebo, yo sí les pongo de panzazo, porque lo importante aquí era ganar. Es su primer partido. ¿Qué querías? ¿Que ya jugaron con cierto estilo? ¿Que ya fueran contundentes? O sea, ¿cuántas oportunidades tuvo Santi? Y eso es para, ese es el siguiente tema. Hubo pocas llegadas, ¿sí? A mí, lo que yo sí le donde sí lo puedo reprobar al entrenador es en donde me habló demasiado del rival. ¿Quién es Surinam? En una debió haber dicho cualquier cosa y debió haber empleado más palabras para calificar a su equipo, en donde ahí sí falló.
Ahora, yo creo, Lalo, con todo respeto, que falló desde la convocatoria. Convocó 34 jugadores para estos partidos. Si te falta tiempo, pues no tienes tiempo para un grupo tan grande. Haz un grupo más pequeño, más compacto, y empieza a trabajar con ellos y después vas corrigiendo y diciendo, voy a agregar a aquel, voy a agregar a este que va mejorando. Pero 34 jugadores para dos partidos, contra un juego contra Surinam y otro contra Jamaica, a mí me pareció una exageración y una manera en la cual otra vez están abaratando a la selección mexicana de fútbol.
Pero bueno, no te puedo denegar eso.
Vamos a hablar un poco de Santi Jiménez. También está reprobado por el tema del penalti que falló. A mí me parece que el penalti lo puede meter o fallar. Igual hubiera estado reprobado.
Sí, pues te voy a decir por qué voy a ser tan exigente con Santiago Jiménez, con Santi. Es uno de los hombres más importantes de la selección mexicana. Está triunfando en Europa. Está anotando goles con el Feyenoord y sobre todo en situaciones importantes. Y no, olvídate del penal, como bien dices, puedes fallar o no. Aunque haya tenido pocas llegadas, creo que el cepillazo ese que alcanza a rematar estaba de espaldas al marco. Fue la otra oportunidad que tuvo él, fue muy poco. Pero un jugador de las características de él y en donde yo lo tengo, sí lo repruebo a él, porque sé que puede dar más.
Para mí entra en el paquete de todo el equipo mexicano, está reprobado. Entiendo muy bien que no tuvo balones, los volantes no trabajaron, México llegó poco por las bandas también, no hubo un fútbol asociativo, no hubo una combinación, una pared, nada tampoco. Un delantero necesita que lo abastezcan. Y no voy a culpar a Santi Jiménez, que está pasando por un gran momento en el Feyenoord. A mí me parece que va a terminar siendo el centro delantero titular de México en el 2026. Lo va a hacer. Es un chico con una gran fortaleza mental, con fútbol. Pero no le podemos... para mí entra en el paquete de reprobado. Yo no apruebo a nadie de los que jugaron anoche. Nadie, porque... con todo respeto, no mostraron la superioridad que tiene el fútbol mexicano sobre el fútbol de Surinam.
Sí, y todos están reprobados en esto, estoy de acuerdo contigo, pero también, es el primer partido, es difícil de que quiera que haya algún cambio, realizar modificaciones a lo que mostraron en el Mundial. O sea, esto es poco a poco. Tiene razón en el tema anterior lo que decía Coca, ¿no? Se necesita de tiempo y no solamente son de partidos, sino la práctica, el estar escuchando lo que quiere el técnico, y esto creo que va a venir. En lo que sí quiero, y voy a, perdón por regresar al tema anterior, es no puedes convocar a tantos jugadores, como que debería de él iniciar con una base más pequeña, y Santiago Jiménez, insisto, es una de las figuras y él debe de responder en momentos así, aunque tengas una o dos, hey, por eso eres el delantero.
Correcto. Bueno, ¿te parece bien, Lalo, si vámonos a otra cosa, a otro tema?
Sí, pasemos ahora con el Tri, sí, que esto va a ser de puño y letra, firmarlo. Aquí es, y esto queda grabado. El Tri corre riesgo ante la selección de Jamaica. ¿Te atreves a decir que hay riesgo?
Pues Lalo, con todo respeto, es que hoy en día la selección mexicana a mí no me garantiza absolutamente nada. Jamaica, para mí, tiene un nivel mayor que Surinam.
Claro.
Ahí está su presencia en los campeonatos mundiales de fútbol. Viene de un país que es una potencia mundial en un deporte como el atletismo. Tiene grandes atletas. Pero yo creo que México no corre ningún riesgo. Además, me parece que dejó a la selección A, entre comillas, porque México no tiene selección A. Bueno, tiene selección A. No tiene B, ni C, ni D, ni lo que sigue. Tiene una única selección. Y creo que ahí hay jugadores con mayor experiencia y con mayor capacidad y calidad para poder resolver el partido del domingo en el Azteca. No, para mí no corre peligro.
Es el primer partido de Diego Coca en el Azteca. Sí, es, primero, se juega en el Azteca, la altura, en el estadio más grande. En 25 partidos, 19 veces ha ganado la selección. No debe de haber riesgo, no debe de haber riesgo. Lo que sí es, debe de mejorar en ciertas situaciones de selección y debe de ganar ese partido y mostrar algunas mejorías.
Hay un pequeño tema nada más.
No creo que haya riesgo de perder.
No. El único riesgo es que el público se le ponga en contra a la selección mexicana si la selección mexicana juega como jugó anoche. Para Rimbo, ¿no? Bueno, ahora, Paramaribo. La capital de Surinam. Si juega como jugó anoche, el público va a empezar a abuchearlos. Y el futbolista, yo cada día estoy más convencido, Lalo, que salvo raras excepciones, el futbolista mexicano, la fortaleza mental del futbolista mexicano es microscópica. Así. O sea, no existe, se desvanece, le da miedo, empieza a acusar. No, la prensa me está atacando, es que no me siento a gusto en la selección. Así son los futbolistas mexicanos. Lo que pasa es que nadie les dice nada. Así son y así han sido históricamente. Yo quiero ver cómo otros atletas mexicanos van y pasan hambre, pasan frío, superan obstáculos y consiguen resultados. El futbolista siempre es el niño consentido. Espero
cuando lo tienes todo y te lo dan en bandeja de plata o bandeja de oro, ahí están los resultados. Sí, y ahí tiene mucha culpa mucha gente, es la federación, al tenerlo siempre aquí. De eso no hay duda. México no debe tener riesgo contra Jamaica, no debería. Pero
bueno, locura o cordura, ya saben ustedes de qué lado viene de la pantalla viene la locura y de qué lado viene la cordura. No voy a dar más explicaciones. Pero bueno, vamos a analizar lo que dice el Kun Agüero, el exjugador del Manchester City de la selección argentina. Siento que hay un 50% de probabilidades de que Messi regrese al Barcelona. Creo que debe retirarse en el Barça. Es su casa y debe acabar su carrera ahí. Anoche, por cierto, en el Monumental de River, en una fiesta espectacular, Argentina le ganó a Panamá 2-0. El gol 800 de Messi en la carrera, estuvo practicando tiro libres contra, porque tuvo varias opciones contra Panamá, hasta que finalmente metió uno en el ángulo impresionante. Te pregunto, Lalo, ¿debe terminar su carrera en el Barcelona?
Sería el mejor final a una carrera extraordinaria, una carrera excepcional. Pelé se retiró en el Cosmos, Maradona se retiró en su queridísimo Boca, Cruyff en su amado Ajax, pero se retiró en el Feyenoord. Babe Ruth se retiró con los Bravos de Boston. Michael Jordan se retiró con los Wizards. A lo que yo quiero ir es que se retire donde él quiera, pero que se sepa retirar estando grande, no como Jordan, que dio pena con los Wizards. O sea, que se retire todavía en un muy buen nivel. Eso para mí es importante. Que se retire estando todavía en plenitud, no hacia abajo.
Eso es verdad. Pero también eso te lo da la liga. Cuando, si tú juegas en un equipo como el Barcelona, pues tienes que estar en un nivel para poder estar
no
en la cancha.
No necesariamente, ¿eh?
Sí, es verdad, también es verdad, pero si vas a una liga como la que ya fue Cristiano Ronaldo por el dinero, o vas a la MLS,
sí, así no,
ya vas,
así no.
Ya vas a otro nivel de juego. Para mí, claro, sí, claro. Más, la historia romántica sería que se retire en el Barça, pero tiene razón Lalo, en un buen nivel futbolístico. Ahora, el problema, Lalo, es que mucha gente no puede entender que el Messi de antes no va a volver, que se está haciendo más viejo. Y que si lo quieren comparar con aquel Messi del tiki-taka y el
Barcelona...
Rápido,
David. ¿Cuánto le queda a Messi así en un nivel todavía respetable? ¿Dos años?
Un año y medio, a lo mucho.
Sí, de acuerdo.
Es normal. Bueno, pero tendrá que entonces aventajar su retiro. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con Katy Martínez, la jugadora del América. Se viene el clásico femenino, Chivas América. Bueno, en Cronómetro tenemos la oportunidad hoy de platicar con una futbolista. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes.
¿Crees que el nivel de la Liga MX femenil ha ido escalando como se esperaba?
No sé si como se esperaba, pero sé que sí. Creo que en estos muchos años que ya llevamos con esta liga, se ha visto el interés también de los clubes. Creo que aún tenemos un parámetro muy grande que crecer y que explotar, que es para que sigan creciendo también la mayoría de los clubes, como lo estamos haciendo ahorita, como tú dices, esos primeros lugares que ahorita están en la tabla o esos protagonistas que siempre han sido en la liga, sino que se sumen más, como Juárez, que es la sorpresa, yo creo, que de este torneo para muchos. Pero sí, yo creo que nos falta mucho todavía que trabajar y un parámetro muy grande que crecer y que explotar.
Pero hay, como que hay, se nota también de pronto un desbalanceo, porque de pronto hay unas grandes goleadas, un gran abismo entre un equipo y otro. ¿Es así, Katy?
Sí, yo creo que también en varonil ha pasado este torneo.
Es verdad.
Obviamente no me gusta comparar y meter estos temas, pero creo que también se tiene que reconocer, y así como se sorprenden de nuestros resultados, creo que pues también pasa lo mismo en la liga varonil. Y nada, creo que sí, a veces son sorpresivos, a veces son, no sé, cosas que no te esperas, pero así pasa, y yo creo que al final es seguir trabajando y seguir creciendo y seguir demostrando ese interés que tienen los clubes por crecer este equipo femenil también.
Katy, se acerca el clásico contra Chivas, ¿estás emocionada por eso?
Sí, un clásico, sabemos lo que significa para nosotras. Ahora que lo vamos a jugar también en casa, es muy importante y muy vibrante para nosotras por lo que hemos vivido. Y nada, esperamos, al final sabemos que los clásicos no se juegan, que se ganan, entonces sabemos lo que nos estamos jugando ahí.
¿Cuál sería más intenso, el Tigre Rayadas o el América Chivas?
Yo creo que cada uno tiene lo suyo. Me ha tocado ya vivir los dos, gracias a Dios. Sí. He tenido la oportunidad de vivir los dos, pero cada uno tiene lo suyo, y yo creo que al final estar en el América y jugar contra Chivas, sabes lo que significa ponerte la playera y jugar en el Estadio Azteca.
Bueno, ahí está Katy Martínez, esta extraordinaria jugadora del Club América. Y bueno, Lalo, tenemos la combinación esperada. Y te voy a decir una cosa, En varonil, que lo vimos hace una semana, que a mí tampoco me gusta, como dice Katy, comparar demasiado, pero en la parte femenil el clásico es de mejor, promete ser de mejor calidad.
Sin duda alguna.
Equilibrio.
Sí, sin duda alguna.
Sí. Por el simple hecho, Lalo, de que realmente Chivas tiene un mejor programa femenil que varonil. Eso es indudable. Las chicas de Chivas pelean en lo más alto de la tabla, son protagonistas, no le piden absolutamente nada ni a Tigres, ni a Rayadas, ni al propio América. Las chicas de Chivas compiten y compiten bien.
Mira, cerremos esto de la liga femenina, porque hablemos de un tema que a mí me parece ridículo, pero aquí está lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard en México. Explícame esto. ¿cómo mandar una carta al Comité Olímpico Internacional diciendo que México está listo para organizar unos Juegos Olímpicos? ¿De qué carambas habla el gobierno mexicano? Se van a gastar 8, 10 mil millones de dólares en arreglar, en construir lugares deportivos.
No, pero Lalo,
hay gente
pero
que no tiene que comer.
No solamente eso, yo entiendo que el señor Ebrard y otros más pues están en campaña política y está bien, yo no tengo absolutamente nada, pero está utilizando al deporte para su campaña. Aquí hay que entender una cosa, acaba de suceder una tragedia en el estado de Tamaulipas con unos visitantes estadounidenses. El país tiene muchas regiones que están realmente llenas de inseguridad, feminicidios. Hay que ver la última lista que salió por parte de la ONU con respecto a derechos humanos. ¿De qué estamos hablando, por Dios?
Debería de darle vergüenza, pena, tocar ese tema. México no tiene, no debe estar pensando en Juegos Olímpicos.
No,
para nada.
No. Esto es una campaña política nada más. Porque ni siquiera lo van a pedir. Para hacer los Juegos Olímpicos hay que tener otro tipo de garantías
es
y de
ridículo.
Condiciones. Pero bueno, dejemos ese tema, Lalo, para hablar un poco de este asunto que a mí se me parece muy interesante. ¿Qué te pareció la decisión de la Federación Internacional de Atletismo que comanda aquel
Sebastián
Coe? ¿Te acuerdas? Aquel gran corredor de 1500 metros. Prohibir a personas trans en competencias femeniles.
Tiene razón, es un tema actual, difícil, delicado, pero si pasaron su pubertad siendo hombres y después viene esta operación y después quieren competir con mujeres, es una ventaja que tendrán.
Sí, los niveles de
y tienen que seguir investigando esto.
Son diferentes, ¿de acuerdo? Hay una desventaja. Pero llegará el momento, Lalo, y esto ya no tenemos tiempo, pero algún día lo discutiremos. Crear una nueva categoría. Que haya tres categorías en el deporte. Puede ser. Es una inclusión.
Claro.
Ya nos vamos, Lalo. Saludos, gracias.